7:46, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a través de @Hora20. Nuestros panelistas hoy, senador Germán Barón, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y a la audiencia.
Senadora María del Rosario Guerra, muy buenas noches.
Diana, buenas noches a los panelistas y a los oyentes de Hora 20.
Doctor Rodrigo Uprimi, que se lució en el Hey Festival, según entiendo. Muy buenas noches.
Gracias, Diana. Buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
Jorge Iván Cuervo, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los panelistas y, por supuesto, a la amable audiencia.
Pues un gran panel para todo lo que tenemos que hablar hoy, porque hay varios temas en este último lunes de enero. Empezando por la convivencia ciudadana, para pasar a la convivencia rural con las FARC, camino hoy a los campamentos, y la cohabitación política que se está empezando a dar, o por lo menos eso es lo que se plantea. Todas noticias que parecen, que son ciertas y parecen un reality, porque tenemos un código de policía que busca la convivencia, pero según algunos afecta las libertades. Tenemos a un candidato presidencial que es el doctor Vargas Lleras, que le propone la vicepresidencia a Simón Gaviria. Eso sin contar con otras cositas que están pasando en el país, pero son noticias ciertas, no son ni posverdad, ni mentira, ni todas esas cosas que creemos. El tema para empezar es, sin discusión, la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, con sus 243 artículos concebidos para garantizar la convivencia, pero que a la vez, como decimos, ha tenido críticas y hasta protestas callejeras, incluso la fumatón de marihuana. Las opiniones están divididas al respecto. Para un líder cívico como Antanas Mockus, el código se convierte en una herramienta para los colombianos, para que hagan respetar sus derechos. Pero para César Rodríguez, panelista nuestro y director de Justicia, así como para Rodrigo Uprimi, que también fue el fundador de Justicia, el nuevo código de policía viola la privacidad de la gente y sus derechos. Y en la práctica, en lo que se vio con la entrada de la norma, decenas de comparendos pedagógicos en el país fueron por colarse en los sistemas masivos de transporte, por orinar en la vía pública, por consumo de bebidas alcohólicas y en fin. Así que empiezo por el que además está involucrado desde el Congreso de la República en el Código de la Policía, porque entiendo que usted es el ponente, el defensor y todo lo demás. Senador Barón, Código de Policía, pero no así. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo valioso y qué es lo que usted defiende de este código?
¿Qué motiva la expedición del código, Diana? Primero,
pero no nos vayamos a ir a los
una contextualización.
¿Cómo es que se llama eso que hacen ustedes primero?
Exposición
de motivos.
Lo resumo muy rápido. Primero, actualizar las conductas que de un código de 1970 no están actualizadas y hay elementos que no existen: transporte masivo, celulares, ese tipo de cosas. Segundo, pretermitir algunos procedimientos. Comparando legislaciones y mirando cómo funcionan otros sitios para darle una respuesta al ciudadano de manera eficiente. Y tercero, permitirle a la policía dedicarse a su función. Mirando las estadísticas, la policía en el 70% de su actividad aproximadamente se dedica a las riñas. Y las riñas no son nada diferente que actos de intolerancia, porque ni siquiera las riñas surgen de hechos de orden político, religioso o étnico, que son los que marcan la profundidad de una diferencia entre grupos humanos, sino la simple intolerancia. El código establece el anterior, que de alguna manera solo se podía intervenir cuando se presentaba la comisión de un delito, así lo interpretaba la institucionalidad. Y entonces llegábamos al absurdo de que solo con lesión personal o solo con homicidio intervenía la policía, porque se trataba de un tema penal y entonces debía intervenir. ¿Eso qué hace? Que la gente sienta que está impotente, que no tiene ninguna facultad y que el Estado no le resuelve ningún problema. Lo propio pasa con el tema de los establecimientos de comercio que hacen ruido, lo propio pasa con los colados de Transmilenio, lo propio pasa con una serie de conductas como la de quienes hacen grafitis. Lo propio pasa con temas que tienen que ver, por ejemplo, con personas que fuman donde no corresponden, personas que utilizan el celular en un avión. Ese tipo de conductas que son solo de convivencia, que no tienen la entidad para convertirse en un delito penal, pero que deben ser controladas por la policía para evitar.
Y para claridad de los oyentes, esto nada penaliza, sino que castiga con el bolsillo.
Sí, pero también hay un componente, primero, en los principios básicos, se habla de temas pedagógicos, se habla de la prioridad de que la policía utilice métodos para concertar, para conciliar, y luego si vienen las multas, o incluso viene porque hay un artículo de competencia general, la posibilidad de que esas personas vayan a un curso pedagógico, porque, con excepción de las infracciones urbanísticas, en muchos casos el cobro de la multa va a ser inocuo. Cuando uno piensa en un muchacho de Transmilenios, que siendo de estrato 1,
pues que se cuela
pues ese no muchacho no va uno a pretender quitarle 100,000 pesos, pero sí hay que explicarle el riesgo que en el que incurre cuando
se cuelga
una puerta y lo exactamente. O el del señor que hace el graffiti pensando que es la expresión artística en un predio privado.
El código anterior, independientemente de las cosas que obviamente se actualizan por la modernización y por los elementos nuevos que entran, como el sistema masivo, como los celulares, ¿cuáles diría usted que son como las cosas realmente nuevas que antes no se podían castigar y hoy sí?
Primero, la posibilidad por esa cláusula general de competencia de omitir la multa y llevar la persona a un curso pedagógico, exceptuando las infracciones urbanísticas. Segundo, no utilizar el código contencioso, porque en todos los países del mundo el derecho policivo tiene una condición y una característica, es inmediato. ¿Para qué es inmediato? Para poder resolver un problema de convivencia que solo podría usted resolver si acoge el código contencioso mediante el cumplimiento de todos los requisitos de la ley. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos para que la gente lo entienda? Que cuando usted denuncia ante el alcalde a una taberna, discoteca que funciona en un sector residencial, si aplicamos los términos del código, perfectamente puede durar 6 meses hasta 6 años para ser cerrado el establecimiento. ¿Quién convive con ese ruido? Nadie. Este código tiene unas medidas que son, en nuestra opinión, respetuosas de los principios de la Constitución, pero que son eficientes porque también la Constitución reconoce que el ciudadano no solo tiene derechos, sino que también tiene deberes.
Ya. En el caso de una persona, por ejemplo, un ejemplo concreto, que no recoge el popó del perro, ¿qué le pasa a ese si se lo coge un policía?
Lo primero que tiene que hacer es conminarlo, lo segundo que tiene que hacer es imponerle un comparendo. Mire, señor, esto es lo que ha sucedido, ese es uno de los principios básicos del código, usted debe hacer esto, su comportamiento puede generar esto. Es que los comportamientos son aparentemente irrelevantes, pero cuando uno mira las causas de las riñas, son esas. El perro le rompió una matera, dañó el jardín, le hace ruido.
Es posible que yo haga una solicitud por mis paisanos, los barranquilleros, para que por favor nos dejen pasar los carnavales sin castigar a nadie por tener el picó
en las esquinas,
porque es que ahí me parecería,
estamos
y me
totalmente
perdona,
de acuerdo,
doctor, que el código de policía no puede castigar una cultura que en carnavales...
Totalmente de acuerdo, Diana.
Y eso
totalmente
no es un tema
de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y paso a explicarlo. El código lo que tiene es unos máximos que son reglamentados por los municipios, porque uno no puede acertar con las condiciones e idiosincrasia y costumbres de cada municipio. Entonces, ¿qué es lo que establece el código? Por ejemplo, está prohibido el uso del espacio público para vendedores ambulantes, pero hay excepciones. ¿Cuáles? Las que establece el alcalde. No podrá consumirse el licor en el espacio público, a excepción de cuando el alcalde lo prevé, como en el caso del carnaval de Barranquilla. ¿Quién pretendería que en el carnaval no consuman licor, una cerveza, o en un municipio que celebra una fiesta patronal, o que hace un reinado, una verbena, una alborada, que no puedan consumir licor? Eso sería absurdo. Entonces, cada consejo reglamenta dentro de los límites del código esas circunstancias.
Okay.
En
el caso de los... por ejemplo,
claro,
porque el picó se pone en lugar público y a todo volumen.
Por ejemplo, mire lo que pasa cuando hacen conciertos en la ciclovía, autorizados por la alcaldía. Pues ponen unos bafles de 3 metros, que obviamente perturban a todo el mundo, pero se entiende que lo hacen en unas horas y con autorización de la autoridad. Entonces, no es que per se ya parten de la base de que no se puede volver a tomar una cerveza, que no se puede volver a estar en el espacio público, en una fiesta, porque la reglamentación depende de lo que el Consejo Municipal o Distrital acuerde para poder respetar costumbres. Hay muchos pueblos, por ejemplo, en donde la pólvora es utilizada para llamar a las personas de las veredas, no por celular. Y en ese caso, la prohibición es que no habrá pólvora, pero el alcalde puede decir, para convocar a los señores de las veredas que viven a 12 o 3 horas, se seguirá utilizando la pólvora.
Muy bien. Escuchada esta explicación, entremos antes de ir a los temas particulares, como si se está violando el derecho a la reunión y manifestación, si estamos acabando con la dosis personal de marihuana. Hablemos en general, filosóficamente, si este código está acabando con la privacidad de la gente, con los derechos fundamentales, si viola los derechos de las personas en términos de su privacidad. Doctor Rodrigo Prime.
A ver, yo comparto con el senador la idea de que era necesario actualizar el Código de Policía. Sobre eso creo que no hay controversia. El código anterior es del año 70 y era un contexto histórico y normativo distinto. Ya señaló el senador los contextos.
Interesante ver si había más o menos convivencia entonces que ahora.
Eso está por verse. Y el contexto normativo era distinto. La Constitución del 86 era una Constitución más autoritaria y, por ejemplo, establecía las facultades a la policía de arrestar gente, de meter a la cárcel gente, y eso quedó prohibido en la Constitución del 91. Era una Constitución tacaña en derechos y la Constitución del 91 es generosa en derechos. La misma definición de policía en la Constitución del 86 y el 91 es distinta. La del 86 tenía la visión clásica de la policía como un órgano que busca garantizar el orden público restringiendo libertades, y la Constitución del 91 trae la idea de que la policía es un instrumento de convivencia para que se den las situaciones para gozar de derechos. Entonces había una filosofía constitucional distinta y unas condiciones tecnológicas urbanas distintas, y era necesario actualizar el código. Sobre eso creo que nadie debate. Lo que yo creo que se discute de quienes somos críticos frente a muchos aspectos del código, que tiene algunas cosas buenas, sin lugar a dudas.
Ahora vamos a eso.
Es que este código primero fue poco discutido en la ciudadanía y en el propio Congreso. Hubo un pupitrazo en la Cámara de Representantes en el último debate, en donde en un momento dado se aprobaron unas 140 artículos a pupitrazo, y entonces uno dice, un tema tan sensible como es el tema de la regulación de las libertades por la autoridad de policía no requería un debate más amplio. El proyecto estuvo dormido durante varias meses, y entonces cuando se vio que se iba a vencer la posibilidad de aprobarlo, entonces se aprobó, digamos, de esa forma, con poco debate. Y luego cuando uno entra, así como hay cosas buenas, hay cosas muy discutibles y muy problemáticas. Una cosa muy problemática es, por ejemplo, que trae una redefinición de la privacidad, es decir, prácticamente lo que dice el código es que cuando uno está en un espacio público ya no tiene privacidad, porque restringe el derecho a la privacidad al derecho que uno tiene en el hogar, que es una definición totalmente inapropiada, porque uno también en los espacios públicos tiene privacidad, y entonces eso también se manifiesta en cosas muy específicas.
¿Cómo qué?
Como el hecho de que también permite el monitoreo de comunicaciones de manera indiscriminada, como que permite que todas las imágenes que están en cámaras que se empezarían a extender masivamente vayan y puedan ser utilizadas por la autoridad de policía haciendo cruces, y de esa manera entonces queda un monitoreo.
Pero es en las cámaras que están ubicadas para garantizar seguridad, que captan pues a los ciudadanos alrededor. ¿Eso ocurre hoy o no?
Aquí se va a hacer más masivo y se va a permitir que eso vaya a una base de datos de la policía, y entonces a través del monitoreo de los ciudadanos con una captación masiva de datos, uno tiene una capacidad de control sobre los ciudadanos sin controles suficientes de lo que hace la policía. Entonces el código
de... Ahora vamos a profundizar sobre eso, porque ¿de qué manera podemos pedir seguridad? Es una de las preguntas. En un lugar, si no es a través de una cámara que está captando a las personas que caminan por allí, que se relacionan por ahí. Ahora, lo de las comunicaciones sí vale la pena también analizarlo, porque ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que antes no se hacía, que ahora se hace, que termine afectando el fuero personal de una persona? Ya regresamos, vamos al boletín de noticias, esto es Hora 20.